Bueno, hermanos, vamos a acomodarnos y vamos a comenzar la reunión, el estudio, mejor dicho, de esta mañana. Estamos, como ustedes bien saben, estudiando el carácter de los hombres de los postreros días. La sociedad se va configurando en actitudes, en carácter, de acuerdo a las palabras anticipadas ya por nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante, hermano, en este comentario preliminar, en esta introducción, considerar que las Escrituras tienen un contenido profético certero. Hay profecías que se han cumplido, pero al pie de la letra. Entonces la pregunta es, ¿por qué hoy día hay tan poco énfasis en las iglesias para observar las profecías? ¿Sabe usted, hermano, y esto es repetitivo, pero lo vamos a seguir haciendo hasta que Cristo vuelva? Las profecías son las que nos mantienen caminando en un camino seguro. Nunca la iglesia se va a preguntar por qué esto, Señor, porque sabe que esto está escrito, está anunciado. Las profecías son para observarlas y, como dice el apóstol Pedro, hacemos bien en estar atentos como una antorcha encendida en un lugar oscuro. Nosotros, hermanos, debemos predicar todo el consejo de Dios, ciertamente. Debemos predicar lo que ha pasado, debemos predicar las cosas presentes, pero también debemos predicar lo que vendrá. Hoy día, lamentablemente, y esto es un anticipo a lo que viene en los comentarios siguientes, hoy día se ha excluido de la iglesia observar por las Escrituras lo que viene. Pero ¿qué sentido tiene, hermanos, ignorar lo que viene si el Evangelio tiene un carácter eterno? El carácter del Evangelio es eterno, no es temporal, no es terrenal, no es solamente el enfoque en este mundo, sino que se proyecta más allá de este mundo, ¿o no es así, hermanos? Como lo hemos dicho, el Evangelio proviene desde la eternidad, ciertamente se ha manifestado en este plano terrenal que estamos viviendo, transitando en el presente, podríamos decirlo, pero que sin duda se proyecta hacia lo porvenir. Por lo tanto, las profecías y lo que viene no puede estar excluido de los púlpitos. Cuando nosotros excluimos las profecías, la iglesia pierde su rumbo y comienza con estas preguntas: ¿qué haremos? Como decía el salmista, ¿qué esperaré? ¿Se acuerda el salmo? ¿Qué esperaré? Nosotros tenemos que esperar en las promesas de Dios, hermanos. Y dentro de las promesas de Dios también hay advertencias que nos permiten entender el carácter de los hombres del tiempo final. Y cuando hablamos del carácter de los hombres del tiempo final, incluimos debidamente la iglesia. Nosotros no podemos excluirnos de esta sociedad, somos parte de esta sociedad. Si bien no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo, como lo dijo el Señor. No ruego que los saques del mundo, pero sí que los apartes, que los guardes del mal. Nunca la Biblia ha enseñado una idea monástica. ¿Sabes lo que se entiende por monástico? Es que nosotros nos apartemos a las montañas, a las cuevas, a vivir lejos del mundo. No, el Señor nos dejó en este mundo y el Señor nos advirtió: en el mundo tendremos aflicción. Pero confiad, dice el Señor, tened fe. Eso es lo que significa confiad, porque yo he vencido al mundo. El Señor venció este sistema. Cuando habla de vencer al mundo, significa que Él venció este sistema que está corrupto por el pecado. Y cuando Él regrese por segunda vez, va a poner en orden todas las cosas. Eso no va a ocurrir antes. Nosotros debemos, hermanos, esperar en ese cumplimiento glorioso, en el cumplimiento de la venida de Cristo. Primeramente, cuando Él nos arrebate, nos transforme, para después venir a reinar con Él por 1000 años, como lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, en este breve recorrido o repaso, si abrimos nuestras Biblias, por favor, en 2 Timoteo. Usted sabe que estamos ahí centrados, observando varios versículos, ciertamente, pero nuestra base, nuestro fundamento está en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, cuando Pablo le dice a Timoteo que debe saber que en los tiempos finales, postreros días, dice ahí el texto, serán tiempos peligrosos, difíciles, engañosos. Incluso en el original denota la idea de feroces. Así es lo que nosotros estamos presenciando el día de hoy. Por eso que tenemos que prestar atención y debemos considerar lo que estamos analizando. La iglesia es parte de la sociedad, como decía, y tenemos que hacer este análisis desde lo más profundo, ni siquiera de lo colectivo, sino que individualmente. ¿Sabía usted? Nuestro corazón, hermanos, está todavía con una arista y con un vestigio de pecado. Así lo enseña la Sagrada Escritura. Quisiéramos que no fuera así, ¿no es cierto? Hay muchas teologías que han salido por ahí en la historia que insisten que el hombre deja de ser pecador. Pero eso no es conforme a las Escrituras. Lamentablemente, voy a decirlo humanamente, es así. Nosotros somos nuevas criaturas, somos renacidos, ¿cierto?, para una esperanza nueva, pero todavía en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestros miembros, dice el apóstol Pablo, ¿se acuerda? Romanos 7, todavía mora el pecado. Por eso que amamos el regreso de Cristo, porque el regreso de Cristo no solamente tendrá ese evento y ese acontecimiento sin precedente y maravilloso de sacarnos de este mundo, sino que también nos va a transformar, hermanos, para siempre. Entonces, nosotros no amamos el pecado y quisiéramos nunca más tener relación alguna con el pecado. Por eso que anhelamos ese regreso. Pero en el plano temporal, hermanos, es fundamental considerar este análisis desde lo más interno de nuestro ser. No sacaríamos mucho provecho si lo miramos desde la puerta hacia afuera. Caeríamos en una especie de fariseísmo, ¿ya? Hermanos, todos los que estamos aquí somos pecadores. El apóstol Juan dice, si alguno dice que no es pecador, es un mentiroso. Partamos de esa premisa. No lo estoy diciendo para dar licencia al pecado, porque el que no es creyente dice, uy, qué buena esta iglesia, porque dice que todos somos pecadores, así que vamos a pecar. No, el que diga tal cosa no ha nacido de nuevo, hermano, así de claro. El que saque tal conclusión no ha entendido nada de la doctrina. Porque el que ha nacido de nuevo no quiere pecar, no ama el pecado, aborrece el pecado. Y quiere agradar al Señor, quiere obedecer al Señor. Pero el que no quiere obedecer al Señor es porque no es creyente. Así de simple, hermanos. Entonces lo que quiero decir, hermanos, que reconozcamos nuestra condición actual aún. Para poder entender cada uno de estos calificativos, de estos adjetivos que aparecen aquí, que ciertamente están en nuestros corazones. Ya hemos leído varios, son 18 términos. La otra vez les decía, se nos ha prolongado un poquito el estudio. Son 18 términos. Pero vamos a seguir hasta terminarlos. Hemos leído algunos, por ejemplo, en el capítulo número 3, 2 Timoteo, versículo 2, dice las razones de por qué serán tiempos difíciles y peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ya lo hemos hablado, hermanos. No en vano está puesto este orden acá. La raíz del problema es que nosotros nos amamos mucho. Ese es el gran problema. Por eso que el Señor dijo, si quieres ser mi discípulo, lo primero que tiene que ocurrir es que tú te niegues a ti mismo. Es un choque frontal, el Evangelio es un choque frontal a la razón humana porque nosotros por naturaleza nos amamos. Y nos amamos mucho. Por eso cuando el Señor decía, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, nosotros siempre hacemos el énfasis en la primera parte, pero no meditamos en lo que significa cuánto nos amamos a nosotros mismos. Ese es el problema, hermanos. Nosotros tenemos un amor de sí mismo muy grande. Y en el último tiempo esto se va a maximizar. No va a disminuir, se va a maximizar. Hablando en sentido eclesiástico, de iglesia. Recuerden que estamos viviendo en una esfera de la iglesia final que habla Apocalipsis, capítulo 3, ¿se acuerdan? Que es la iglesia de Laodicea. Una iglesia que existió en Asia Menor, pero que de alguna manera proyecta, todas esas siete iglesias que aparecen ahí, proyectan la vida de la iglesia a través de la historia. Lo he entendido, los teólogos que han presentado sus estudios hace muchos años atrás, siglos inclusive, han concluido que la iglesia tiene su historia y que se proyecta fielmente en las siete iglesias del libro de Apocalipsis. Y estamos viviendo el último tiempo, la iglesia de la Odisea. ¿Por qué llegué allá? Porque la iglesia de la Odisea tiene este principio, o esta premisa, de amarse, de contemplarse a sí mismo. ¿Cuál fue la declaración de esa iglesia? Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Imagínense ustedes, es la expresión más pura de amarse, de contemplarse a sí mismo, de sentirse bien en sí mismo. Es la ausencia de la luz, hermano. Es la ausencia de la palabra de Dios. No en vano el Señor dice ahí en ese párrafo que Él está afuera de esa iglesia, no está dentro. Cuando el Señor viene a un ser humano, cuando viene una persona, un individuo, un hombre, una mujer, lo primero que le convence a esa criatura es de su pecado. El Evangelio eso es lo que hace, nos convence de nuestro pecado. Y comienza la carrera larga quizás de dejar de amarnos a nosotros mismos. Hasta morir. Como lo dijo Pablo, no sé si llegaremos al extremo de decirlo, ya no vivo yo, Saulo de Tarso murió. Vive Cristo en mí. Y lo que aún lo vivo en la carne, ¿cierto? Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él sabía que un día esa carne iba a ser transformada. Eso es lo que está diciendo. Pero él ya había muerto a ese amor propio, a esa vanagloria y a todo lo que hemos estado estudiando. Hombres amadores de sí mismos, avaros, es decir, amadores del dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ahí me voy a detener. ¿Cuánto nos amamos nosotros y cuánto vemos en una sociedad hijos desobedientes a los padres como nunca antes? Rebeldes, hermanos. Nuestros hijos están rebeldes. Y nosotros estamos viviendo esa realidad. Y a mí me he sabido de muchos casos en que el Señor nos ayude. Por eso una vez me preguntaron, ¿qué clave, como que uno tuviera las claves, hermano, qué claves puedo aplicar para que mis hijos sean obedientes y sean de Cristo? Lo único que uno puede decir, apelar a la misericordia de Dios, hermano. Ninguno de nosotros tiene una clave para poder aplicarla y que nuestros hijos sean creyentes. Acuérdense que la salvación depende del Señor, no depende de nosotros. Pero hoy día estamos en una esfera de rebeldía, de hijos desobedientes a los padres, ingratos, dice aquí, impíos, sin santidad, sin afecto natural, que es lo que hablamos la semana pasada, y ahí vamos a comenzar nuevamente para poder avanzar. Sin afecto natural literalmente significa sin amor, insensibles. Hemos perdido la capacidad de asombro, ya lo hemos hablado. Hemos perdido la capacidad de la sensibilidad a la vida familiar, a la hermandad en las iglesias. Usted sabe que hoy día las iglesias están frías, calculadoras. Todo es número, todo es lucro. Todos son intereses creados, hermano. Porque hay una pérdida del amor natural, del afecto fraternal, del afecto natural. Y ese amor que se ha perdido es el amor de Dios, no es un amor simplemente recíproco. Para nosotros es mucho más fácil concebir un amor recíproco, como explico. Usted ama a los que le aman. ¿Pero qué virtud hay en eso? Si los gentiles también hacen eso. El amor de Dios tiene una dinámica muy distinta a la nuestra. Él ama al que no merece ser amado. Así nos amó el Señor a nosotros. Nunca olvidemos, hermanos, que fuimos amados cuando estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados, en una rebeldía absoluta en contra de Dios. Nosotros no solamente éramos indiferentes a Dios, sino que éramos enemigos de Dios, antagonistas, odiábamos a Dios. Aunque usted haya tenido una religión y una vida, comillas, limpia, usted no dejaba con ello de ser enemigo de Dios. El Señor vino a confrontar eso, a desmoronar eso. Por lo tanto, el amor verdadero, el amor ágape, el amor incondicional, es decir, el amor de Dios, hermano, es el que cada vez está escaseando en la iglesia y en general, cuanto más en esta sociedad. Y lo dijimos la semana pasada, como repaso lo digo. ¿Por qué razón las escrituras dicen que el amor se enfriará? ¿Se acuerdan? Porque la maldad se va a multiplicar. Ayer nos acordábamos de eso. Antes nos asombrábamos de cosas, ¿cierto? Y nos afectaban ciertas cosas que veíamos en las noticias o en las publicaciones. Ahora ya prácticamente hay una insensibilidad en nosotros. ¿Por qué? Porque ha aumentado la maldad. Los estándares de maldad han ido cambiando de modo que nosotros estamos insensibles a la maldad. Y como lo hemos dicho en otros términos, acuérdense que nosotros estamos pasando una era, como la han denominado, posmoderna. ¿Saben lo que significa el posmodernismo en un sentido muy simple? En que se derribaron los absolutos. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, ya estábamos preocupados por el lenguaje relativista. Pero ese relativismo ya se asentó en la sociedad. Y lo digo con tristeza, también en la iglesia. ¿Qué significa haber perdido este relativismo? Por haberse multiplicado la maldad, en que los absolutos desaparecieron, en que el sí y el no desapareció. Cuando digo sí, no estoy hablando de política, no me vayan a ir por ese lado, me refiero a algo tan solemne como la verdad y la mentira, hermanos. Hoy día usted no sabe cuál es la verdad. Hoy día se juntan los pastores en los podios ahí con aplausos y usted no sabe cuál es la verdad. Y dice la verdad uno, dos, tres, y todos sacan aplausos, hermano. Esos tiempos, hermanos, nunca lo habíamos visto. ¿Sabía usted? Yo nunca había visto pastores de peso por sus estudios, por su legado, que estén recibiendo aplausos en los escenarios. Eso no lo había visto jamás. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Entonces, este aumento de la maldad ha llevado consigo a la pérdida del afecto natural, a la pérdida del asombro, de la sensibilidad, y ha ido creando y configurando una sociedad exitista, egoísta, insensible. Si nuestros hijos lo único que quieren es volar de la casa, hermanos, y quieren hacer sus vidas, y quieren ganar dinero, y quieren estudiar para ganar y ganar. No tienen ningún aprecio por la familia, por la iglesia, por los intereses de Cristo. Su vida es fría, insensible. Esos son los tiempos que vivimos, hermano. Duele decirlo, pero es así. ¿Y cómo nosotros contrarrestamos esto? Y eso es lo que hablábamos la semana pasada. Como iglesia no tenemos que ponernos a orar para que esto cambie, porque no va a cambiar. ¿Y sabe por qué no va a cambiar? Porque está escrito. Nosotros tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo y pedirle al Señor que nos dé de su gracia, de su misericordia para contrarrestar en nuestra vida estos efectos de esta sociedad que no va a cambiar. Es decir, entender que debemos reivindicar el principio del amor incondicional en medio nuestro, que el amor es importante, que el afecto es importante, que la amabilidad es importante. A veces nosotros, hermanos, pensamos que solamente con decir te amo es suficiente, pero el Señor nos demanda demostrar el amor. Entonces uno dice, yo amo a los hermanos. Es muy amplio ese término, ¿no es cierto? Es muy ambiguo. Pero el amor debe también tener muestras de amabilidad, de cordialidad. Entonces, cuando entendemos este lenguaje, cuando volvemos a las Escrituras y nos encontramos con 1 Corintios 13, que es un verdadero cántico al amor de Dios, entendemos que el amor verdadero, que hace frente a esta oleada brutal de maldad y de frialdad emocional que hay, porque es terrible, dicho sea de paso, la frialdad emocional que hay, hermanos. Los jóvenes hoy día son totalmente fríos. Es matemática nomás, hermano. Pura matemática. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el amor de Dios se mantiene firme. El amor es sufrido. ¿Cierto? La primera característica, la primera descripción del amor verdadero, fíjese usted que no es emoción. No es algo que grato es el amor. No, es sufrido. El Señor murió, sufrió por amor. Yo me acuerdo antiguamente en la iglesia que participábamos hace muchos años atrás, siempre se oraba, no sé quién habrá dicho esta frase, pero nunca se me olvidó. Lo que sostuvo el Señor en la cruz no fueron los clavos, fue su amor. Por amor a ti, vil pecador como yo. El amor de Dios, hermano, es sufrido. Que el Señor nos ayude a sufrir por amor. Vamos a pasar al siguiente término calificativo que dice acá de los últimos, de los hombres del último tiempo, la característica, es hombres implacables. Ahí lo dice, ¿no es cierto? Versículo 3. Implacables. ¿A qué se referirá con esta palabra implacables? No la usamos mucho en nuestro lenguaje habitual. Pero esta palabra significa insensible, que tiene relación porque, como lo decíamos, esto es una verdadera cadena. Hombres amadores de sí mismos, avaros, etcétera. Todo tiene una coherencia, una consecuencia. Entonces, la pérdida de afecto natural también lleva a la insensibilidad. Es decir, hombres que no dan tregua a solucionar los conflictos. implacables que no aplaca, irreconciliables. Eso es lo que significa, hombres que no quieren ningún tipo de reconciliación. Frases tan arraigadas en nuestra sociedad como ni perdón ni olvido, usted la conoce muy bien, ¿cierto? El que me la hace, me la paga. Yo me acuerdo una vez cuando hablábamos del perdón, y nosotros debemos entender, hermano, y eso tiene, esto tiene un camino, este término, este calificativo que nos va a llevar a la virtud divina que es el perdón. No debemos ser implacables nosotros, no debemos establecer la actitud irreconciliable. Entonces, cuando nosotros veíamos estos términos en la antigüedad, lo analizábamos, nos dábamos cuenta que estas palabras estaban arraigadas incluso en el pueblo de Dios. Entonces, cuando había perdón entre hermanos, se decía, nos causa risa esto, pero se decía, hermano, yo te perdono, pero por ahí nos vamos a encontrar. ¿Ya? ¿Qué tipo de perdón es? Nosotros vemos las escrituras que el Señor perdona y
olvida.
¿Sabía usted? Es que eso no lo podemos comprender porque nosotros nunca vamos a olvidar. Usted puede perdonar a un hermano, un esposo, una esposa, puede perdonar a sus hijos, a quien sea, un vecino, pero no va a poder olvidar lo que el tal le hizo, el daño que le causó. Por eso que el daño entre nosotros es irreconciliable por naturaleza, hermano. La herida queda ahí. Queda al menos una cicatriz. Y cada vez que viene la cicatriz, este es el daño que me hizo tal persona. Pero nuestro Señor nos ha extendido un perdón glorioso, hermano. Como todas sus obras son gloriosas. Su gracia es gloriosa, su misericordia es gloriosa. ¿No es cierto? Y su perdón también. Porque el perdón de Dios lleva olvido. ¿Sabe que Él se olvidó de lo que tú fuiste y lo que tú eres y lo que tú serás? Él ahora te mira en Cristo. Él mira la imagen final de tu vida, que es ser conforme a la imagen de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Hermanos, cuando estemos en la gloria, la persona, la figura que va a llenar nuestras vidas y que va a representar nuestras vidas es Cristo. Nunca olvide, hermanos, que la imagen final es el Hijo de Dios. Fuimos predestinados, dice la Escritura, para ser conforme a la imagen de su Hijo. Es la única manera de que el Padre nos acepte en la gloria. Se olvidó totalmente de lo que pasó atrás. Entonces, para nosotros es muy difícil concebir en nuestra razón el verdadero perdón. Y esta sociedad, ¿qué es lo que ha maximizado y ha elevado? La actitud implacable. A mí me la hicieron, me la paga este señor. No estamos dispuestos al perdón, no estamos dispuestos a la tregua, a aplacar la ira, el enojo, y queremos ser vengativos. Nosotros los creyentes, hermanos, no estamos ausentes de... ¿Quién me tiró un beso ahí? Sonó un beso. Bueno, no estamos ausentes a pleitos, ¿cierto? Pleito entre hermanos, pleito entre familiares, pleito entre compañeros de trabajo, pleitos con vecinos. Nosotros hemos vivido muchas veces pleitos. Pleitos que pasan de malos entendidos a problemas inclusive legales con los empresarios, con el empleador o con algún vecino, etcétera. Vamos a estar siempre nosotros expuestos a pleitos. Entonces la actitud que nosotros tenemos que enfrentar ante el pleito con el enemigo, con el que nos quiere hacer daño, vuelvo a reiterar, no parte de una voluntad humana, porque nosotros quisiéramos al tal no verlo nunca más, ¿cierto? Mucho mejor que la tierra se lo tragara. Mucho más fácil para nosotros. Pero saben, hermanos, nosotros debemos entender en este concepto de lo implacable que es el corazón humano, que el Señor permite la dificultad. Yo he estado dando vuelta con un tema que es que el Señor levanta la dificultad frente a nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos pasajes tan claros como el Señor levanta a Faraón, ¿se acuerda? Yo te he levantado, dice Romanos 9, para mostrar en ti mi poder. ¿Qué fue el faraón en medio de Egipto? ¿Fue una tremenda dificultad para su pueblo o no fue así? O sea, acuérdense que los israelitas llegaron allá de alguna manera para ser preservados cuando estaba José. Hasta ahí iba todo bien. Pero después llegó un faraón que la escritura se encarga de mencionar que el Señor lo puso ahí. Entonces uno dice humanamente y racionalmente, ¿cómo el Señor levanta dificultades para que su pueblo sea afligido? ¿Cuál es el propósito de eso? Bueno, ahí entendemos, hermanos, que nosotros no podemos jamás arraigarnos en este mundo, estar esperando, ¿no es cierto?, nuestra plenitud aquí, sino que nuestra plenitud está en los cielos, en el Señor. Entonces las dificultades son levantadas, esta sociedad implacable es para que nosotros miremos hacia arriba, no para que actuemos igual que el mundo. Entonces estos pleitos que se levantan, que se presentan, ¿cierto?, y que involucran a la iglesia también, son parte de nuestro aprendizaje y nuestro caminar en Cristo. Entonces, no cabe duda, hermanos, hoy día estamos en una sociedad de hombres implacables, que no están dispuestos a presentar ninguna tregua ni ninguna actitud de reconciliación frente a conflictos, frente a problemas. Pero nosotros como cristianos tenemos que ver las Escrituras para también contrarrestar esto y saber vivir frente a esto. Vamos por favor a Romanos capítulo número 12. Porque este tema tiene que ver con el perdón verdadero. No con la venganza. Tiene que ver cómo perdonar y no pagar mal por mal. Tiene que ver cómo enfrentar al enemigo. Es increíble, pero es muy distinto a como nosotros lo vemos. Vamos a leer desde el versículo 17. Romanos 12, 17 dice así. Romanos capítulo 12, verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues, haciendo esto, ascuas. Es como brasas, ¿no es cierto? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo pregunto, ¿es fácil esto llevarlo a la práctica? ¿No es cierto que no es? ¿No es fácil? Es una demanda muy alta. Cuando llego a estos puntos, a estas instrucciones, uno lo primero que dice, el cristianismo no es un rótulo. El cristianismo es vivir a Cristo. Es práctica. No tiene que ver con yo pertenezco a tal congregación y con eso está mi gloria. No, no sirve para nada. Los títulos no sirven. No sirve la teología, no sirve nada. Solamente vivir a Cristo. Entonces cuando vamos viendo esto, vamos confrontando nuestra naturaleza y vamos confirmando de que realmente nosotros somos implacables. ¿Se entiende? Que el pecado de ser implacables mora en cada uno de nosotros. Y eso se va a mostrar con más fuerza en este último tiempo. Entonces cuando dice aquí no paguéis a nadie mal por mal, nosotros inmediatamente reaccionamos. Pero si esta persona me hizo un daño, me la hizo, me la paga. Punto. ¿Ya? Hay que ser manso, pero no menso. ¿Ha escuchado ese proverbio? Proverbio popular ciertamente, no proverbio bíblico. Pero nosotros no queremos saber nada de perdón. De perdón. La palabra perdón es interesante, pero es una palabra compuesta. Per, don. Usted se va a reír. Dos sílabas, perdón. Pero eso es per, significa algo, y don también. Per significa por. Y don es regalo. Es por dar. Es decir, usted da algo que el otro no merece. Es un regalo. Es una dádiva. El Señor nos perdonó no porque nosotros merezcamos su perdón o merecíamos ser perdonados. Si algo merecíamos y hasta el día de hoy merecemos es ser condenados, hermanos. Porque la paga del pecado es muerte. Pero como estamos en Cristo, y espero que todos los que estén aquí tengan esa dicha de decirlo, no por obras, no por mérito, por la gracia de Dios, todos los que somos cristianos hemos sido perdonados. Perdonados. Él nos ha dado su regalo. Nos ha otorgado su dádiva. ¿Y nosotros por qué somos tantos sudos, hermanos, que no somos capaces de perdonar? Nosotros debemos entender que el pecado de ser implacable, insensible, sin tregua, mora en nosotros. El Señor dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces cuando uno dice esto, la figura del cristianismo va cambiando. La figura del cristianismo no queda solamente en una retórica, sino que en una práctica inclusive irracional para nosotros. ¿Cómo yo puedo bendecir? ¿Cómo yo puedo dar a alguien que no merece, que ha sido mi enemigo toda esta vida? Cambian la figura, ¿se da cuenta? Versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto es muy interesante, el Señor no nos manda a tener pleitos con la gente. A veces, hermano, uno dice, estoy padeciendo como cristiano. Pero quizás si usted analiza, usted se ha hecho sus propios pleitos. Yo me acuerdo de una persona que siempre decía en medio de la iglesia, basta de estudiar la Biblia, vamos a predicar a la gente, a salvar almas, decía la persona. Y después nos enteramos que ni siquiera saludaba al vecino. Estaba pleiteado con él. Entonces, ¿qué tipo de evangelista es ese? ¿Qué tipo de misionero? Normalmente en la iglesia hay mucha idea de misiones y los jóvenes se ven activados en esto porque imagínense viajar a otro lugar, el joven por sí mismo tiene esa naturaleza aventurera, ¿cierto?, compulsiva. Entonces nos vamos a predicar lejos, pero no le ha predicado ni siquiera al vecino, ni siquiera lo saluda. Entonces a veces nosotros tenemos un mundo de pleitos, pero no son producto de las pruebas como cristianos, sino provocadas por nuestros propios corazones pecaminosos, envidias, lo que sea. Pero el Señor nos dice, procurad, en cuanto de ustedes dependa, estad en paz con todos. Ciertamente debemos aclarar que el Evangelio en sí mismo produce separaciones, produce cismas. Usted a veces ni siquiera va a decir una palabra, pero el hecho de ser cristiano ya provoca una raya divisoria, y esperemos que así sea. Esperamos que tu compañero de colegio, de universidad, se den cuenta de que tú eres distinto, de que tú piensas distinto. No digo que estés peleando con todo el curso, pero este chico, esta niña es distinto. No anda en los caminos que andan el resto, porque ha nacido de nuevo, porque es creyente. Pero no obstante, el Señor nos manda a tener paz para con todo. Pero lo que viene es tremendo, dice el versículo 19, no venguéis vosotros mismos, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El único que puede establecer venganza es el Señor. Y aquí se abre un pequeño paréntesis, hermanos, frente a esto. Cuando el Señor hablaba de la ofensa entre los hermanos, ¿se acuerda? Si tu hermano peca contra ti, el Señor no le dice, sé implacable, ¿ya? Te la hizo, te la paga. Me ofendió, él tiene que venir a hablar conmigo. Fíjense que el orden es totalmente distinto. Si tu hermano peca contra ti, dice, anda tú. El ofendido tiene que ir al ofensor. ¿Lo puede creer, hermano? ¿Lo puede aceptar? El orgullo se ve confrontado, pero brutalmente, con el Evangelio. Entonces, el ofendido tiene que ir al ofensor. Mire, vamos a Mateo capítulo 18 para que lo veamos un poquito más cerca, porque tiene una conclusión muy interesante respecto a esto. Mire, capítulo 18 de Mateo, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mire, cuando nosotros partimos este estudio de los últimos tiempos y respecto a la característica del último tiempo, y lo estuve analizando, leyendo harto, dije, tiene mucho contenido de aplicación a la vida entre los creyentes. No solamente un contenido profético, que es lo directo, ¿cierto? Sino que aplica mucho a nuestra vida de creyentes. Ya hemos visto el tema de los hijos, la desobediencia de los hijos. Pero esto también de ser implacable tiene que ver con nuestra relación entre hermanos. Mire, hay un libro antiguo que se llamaba, tenía un título muy sugerente, Cuando los santos se pelean. No hay creyente que no ha vivido pleito entre hermanos, divisiones de iglesia. Y usted se encuentra con un hermano y le dice, la iglesia está, no supiste lo que pasó, esa iglesia se dividió. Y pasan pleitos y situaciones difíciles. Y lo hemos vivido en carne propia también. Y uno a través de los años nos va diciendo cuáles han sido los errores, porque seríamos los faraones de los testarudos, decir, no hemos tenido responsabilidad en ciertos problemas. Todos tenemos responsabilidad. Tanto el que causa la ofensa o el quiebre y tanto el que no quiere perdonar eso. Los dos son responsables. Esto es como un matrimonio, hermanos. La diferencia del matrimonio normalmente es así. El matrimonio se pelea, pero después se reconcilia. Hay un dicho que dice, no te metas en pelea de matrimonio. Vaya a quedar tú mal y después ellos se reconcilian y tú quedas como un chaleco de mono. Yo nunca he visto un chaleco de mono, pero dicen que es terrible. Entonces, ¿pero cuál es la diferencia entre un matrimonio y la iglesia? Que en la iglesia alguien se disgusta, toma su maleta y se va. Y se echa a todos los hermanos al bolsillo y dice, me voy de aquí y punto. Pero en el matrimonio no es así la cosa. Por lo menos es el concepto de matrimonio que debemos predicar acá. Y inseparable, ¿cierto? Lo único que puede separar un matrimonio es la muerte. Eso es lo que enseña la Biblia. Ese es el concepto ideal del matrimonio. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Eso le habla a creyentes. No me quiero meter en el tema porque también hay ciertas enseñanzas para aquellos que están casados con marido o con esposa no creyente. No es nuestro tema. Pero lo que quiero decir es que los casos que uno ha visto, que ha escuchado de divisiones de iglesias, de actitudes implacables de uno y de otro lugar, tienen su origen en desconocer y no querer obedecer al Señor, como este pasaje. Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, no dice el Señor, sé implacable con él o con ella. Dice, repréndele, pero solos. Anda tú y habla la situación, arregla la situación con tu hermano. Bien, el versículo 16 dice, si no te oyere, toma contigo uno o dos testigos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es decir, el hermano ofendido nuevamente toma hermanos maduros y lleva el caso, ¿cierto?, a solución. Si aún así el hermano no obedece, el versículo 17 dice que el tal parece que no es hermano. Dice el versículo 17, si no los oyera a ellos, dirá a la iglesia. Si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano, que es una expresión de decir, el tal no es creyente. Porque no puede ser que con tres alternativas la persona no pueda reconocer el error que ha cometido. Primero, hermano entre hermano. Después, testigos con el hermano. Después, la iglesia con el hermano. Y si no, ya no es creyente. Se da cuenta tres posibilidades de que la persona recapacite frente a la ofensa, frente al error. Bien, ¿por qué quise citar esto? Porque lo que ocurre después es que Pedro se le acerca al Señor en el versículo 21 y le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y dice él, hasta siete. Mire lo que quería él, ¿ah? El Señor le dice, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. A veces el lenguaje no lo entendemos muy bien. ¿Por qué Pedro dijo esto de siete? ¿Y por qué el Señor le respondió hasta 70 veces 7? Mire, los judíos conocedores de las Escrituras sabían este concepto de la venganza y de perdonar con ciertos límites. El judío se ceñía a cantidades y de ahí cumplía y listo, seguía, ¿no es cierto?, su propio criterio. Mire, por ejemplo, para que haya más luz respecto a esto, si puede, abra por favor la Biblia en Génesis, capítulo número 4. Este tema de la venganza, este tema del perdón, es pan de cada día en los seres humanos, hermano. Y nosotros debemos entender que hay una generación de vengadores, de vengativos. Me refiero a la generación de Caín, ¿ya? Por ejemplo, dice acá en Génesis capítulo 4, versículo 24, versículo 23, dice: Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Versículo 24, si siete veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. ¿En función de qué Lamec está hablando? ¿Del perdón o de la venganza? De la venganza, ciertamente. Y el Señor toma este pasaje muy arraigado en la cultura y en la enseñanza judía para no presentar la venganza, sino presentar el perdón. Ya no 7 veces, sino que 70 veces 7, que es un apelativo de decir siempre. Hermanos, mire, la relación de matrimonio a nosotros nos ayuda mucho. ¿Cuántas veces te he dicho esto? Esto es mutuo, ¿cierto? Tanto el hombre a la mujer y la mujer al hombre. ¿Cuántas veces te he pedido que no hagas esto, no digas esto, etcétera? Perdóname, una vez más. Ya, ¿cuántas veces te tengo que perdonar? Y nosotros los maridos, las mujeres dicen, tienes que perdonarme 70 veces 7. ¿Estás dispuesta, hermana, hermano, a perdonar a tu esposa 70 veces 7? ¿A no ser implacable? Bueno, seres humanos, hermanos, nosotros debemos entenderlo. Aquí hay matrimonios jóvenes y es bueno estos temas. Los matrimonios jóvenes van a vivir pleitos. Si el matrimonio no es lo que vivieron en el noviazgo, hermanos jóvenes. No digo que no se alimente ese tipo de amor. Pero el amor va a ser probado. El amor deja de ser la parte sensual, la parte sentimental, la parte, por decir así, de los sentidos. Ya, me gusta su voz, me gusta su dulzura, sus ojos de Bambi, ¿cierto? Su cabellera frondosa, su cuerpo. Todo empieza a cambiar, hermano. Claro, porque imagínense, alguien se enamoró, no sé, De la dentadura de perlas que tiene su esposo o su esposa. Y después eso va cambiando. ¿Se va a acabar el amor? Van a venir los pleitos, van a venir las peleas. Pero lo que tiene que regir en esa pareja, en ese matrimonio, es no ser implacable, es perdonar. Es vencer lo que nuestro corazón nos dicta. Implacable, no hay tregua acá. Aquí se rompió esto y se acabó. Así que tomo mi maleta, me voy donde mi mamá. Bueno, los que no tenemos mamá y papá, ya no tenemos dónde ir. No, pero lo que quiero decir es que el matrimonio hoy día nace con fecha de vencimiento. Entonces cuando se casan jóvenes hoy día, uno le dice, ¿y cuándo se separan? Porque la sociedad te ha dicho eso. La sociedad le dice a los jóvenes, prueba primero, no te cases primero, prueba. ¿Qué significa probar, hermano? Eso no existe en la Biblia. Pololea unos buenos años. El pololeo no existe en la Biblia. Espera en el Señor. Yo conocí a un pastor que esperó hasta los 45 años para casarse. Imagínense, el Señor le dio una esposa a esa edad. Bueno, lo dice tremendo, ¿no es cierto? Y uno quiere tomar decisiones antes. Y en medio de los pleitos, se olvida este concepto que el Señor nos está enseñando. ¿Cuántas veces perdonaré a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano, al vecino, a quien sea? Hasta 7 veces, porque ya me tiene hasta aquí, hasta la coronilla. El Señor dice, no digo eso. Hasta 70 veces 7. Es decir, parafraseando, como se dice, lo que Lamec, el descendiente de Caín, la maldad absoluta, estaba diciendo respecto a qué? A la venganza. Pero el Señor toma eso para transformarlo y decir, nosotros no tenemos que hablar de venganza, sino que hablar de perdón. En una sociedad implacable, ¿me entiende? Vamos siguiendo la idea, ¿no? Vamos a Romanos 12 entonces, nuevamente. Dice Romanos 12 en el versículo ahora 20, como conclusión. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, oh Señor, qué increíble esto, ¿ah? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Uno a veces vive situaciones en el trabajo en que se levantan verdaderos enemigos. ¿No es así? Yo me acuerdo de un pasaje que al Señor le decía, sin razón lo aborrecieron. El Señor era aborrecido sin razón. Y no es que nosotros nos pongamos a la estatura de nuestro Salvador, de ninguna forma, pero a veces sin razón la gente nos aborrece. Por el solo hecho de estar ahí. Es el sello del creyente, hermanos. No debemos negarlo, es así. Usted, una vez me lo decía un hermano, los creyentes donde vamos a hacer luz, no por méritos, es porque Él ha puesto la luz en nosotros. Y esa luz provoca reacción en las tinieblas, cual más, cual menos. Un creyente en medio de las tinieblas siempre va a provocar reacciones. Entonces, cuando esto se lleva a la práctica y lo vive, uno ve que hay enemigos que se levantan en contra de uno, que le quieren poner trabas, que lo quieren, ¿no es cierto?, exponer a lo máximo del carácter para que uno explote. Porque somos de carne, ¿no es cierto? Y el Señor está tratando a todos, a cada uno de nosotros el carácter. Pero el Señor nos dice acá algo tremendo. Si tu enemigo tuviere hambre, bendícelo, dale de comer. No lo ignores, no lo evites, bendícelo. ¿Fácil o no es fácil, hermano? Pero el Señor tiene suficiente gracia para perdonar, para que nosotros podamos perdonar. Y dice aquí, deja que yo sea el que, ¿no es cierto?, actúe en venganza con el tal. Nosotros no debemos vengarnos, sino que dejar la venganza al Señor. Vence con el bien el mal. Ahora, miren lo que dice ahí mismo en el Evangelio ahora de Mateo, por favor, respecto a esto mismo, en Mateo capítulo número 5. Con esto vamos a terminar el día de hoy, respecto a este tema. Mateo capítulo número 5. Este es un pasaje tremendo también de las Escrituras que nos habla muy fuerte respecto a esto y de la esencia del cristianismo. Dice así, Mateo capítulo 5, verso 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Eso lo dice Levítico 24, 20. Estaba escrito en la ley, hermano. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces nosotros ahí concebimos el concepto de la venganza que el judío tenía a flor de piel, ¿ya? Pero el Señor viene a mostrar qué cosa. La gracia, ¿no es cierto? Juan capítulo 1 dice, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. El Señor nos trae un lenguaje muy distinto a la ley. La ley nos condena, hermanos. La ley muestra el carácter santo de Dios y su ley es justa, es santa, y nosotros pecadores. Por lo tanto, nosotros frente a la ley somos condenados. No hay salvación sino por medio de la gracia de Dios. No hay salvación sino por medio del perdón de Dios. Entonces el Señor dijo, en la ley está escrito, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, la ley de la venganza. Implacable, eso es lo que significa, ¿cierto? Una actitud implacable, sin pleito, ojo por ojo, diente por diente. Me la hizo, me la paga. Pero dice el Señor en versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué le parece? Mire, quiero comentar lo siguiente. ¿Quién es Cristo para que diga, oíste que fue dicho, mas yo os digo? Es Dios, hermano. Esto es maravilloso. En esa expresión del versículo 39, más yo os digo, Es Dios quien está hablando. Porque si no fuera Dios, sería un blasfemo el que está hablando. Cristo es Dios, el único que tiene autoridad para decir, esto está escrito, mas yo os digo. ¿Se acuerda cuando le llevaron la mujer adúltera y todo el mundo la quería apedrear? Y la ley decía, si eran pillados, debían ser muertos apedreados, ¿se acuerda? Y lo único que querían es exhibir sus piedras y lapidar. ¿Y el Señor qué es lo que dijo? El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y dice que acusados por su conciencia, soltaron las piedras, se fueron. Y cuando después el Señor le dice, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te condeno. ¿Quién es el que tiene tal autoridad de perdonar cuando la ley decía que debía morir? Es Dios. El mismo Dios que escribió con su dedo, hermanos, las tablas de la ley, ¿se acuerda? Es el mismo dedo que aparece ahí, escribiendo en tierra. Ni yo te condeno. Mire, yo digo, no resistáis, la palabra resistir es no te opongas al que es malo, al que te viene a hacer malo. No es fácil, estamos de acuerdo, pero esa es la demanda cristiana. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Bueno, uno dice, no, una vez me la hace nomás. Dos veces no. Y algunos aplican mal este versículo, más vale dar que recibir. Sí, sí, hay muchos que dicen así, hermano. Un cristianismo solamente teórico. No estamos dispuestos a ofrecer la segunda mejilla. El Señor quiere eso. Esa es su perfecta voluntad. Que el Señor nos da de su gracia para comprender. Versículo 40, al que quiera poner, mire lo que dice, al que quiera ponerte a pleito, aquí está la palabra pleito, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Dentro de las leyes judías, una persona que estaba a pleito con otra le podía quitar prendas, pero jamás le podía entrar en conflicto la capa, ¿sabía usted? Por eso que aquí hay una aplicación de interpretación histórica, cultural. No podemos comprender este lenguaje si no nos metemos no solamente en la gramática, en lo literal, sino que también en la cultura. Es decir, una persona podía despojarle de sus prendas íntimas, pero la capa no. Y el Señor dice, si te pone a pleito, ofrécele que te lleve todo. Mire, yo voy a poner una cosa muy aplicativa a nuestra realidad. Algunos dicen, si yo me topara con estos ladrones que me van a asaltar, ahí se van a encontrar conmigo. Nunca contaron la historia, hermano, porque están enterrados ahora, murieron. Sí, sí, claro. Entonces yo me acuerdo de una persona, espérate nomás que venga un ladrón. Yo voy a... Hermano, si nosotros por ese motivo somos asaltados, usted no tiene que poner resistencia al malo. Llévate todo. Eso es la enseñanza bíblica, hermano. Si tu familiar te quiere despojar de todo, eso es lo que dice, que se lo lleve. El Señor va a vengar. ¿Se entiende? A veces uno vive situaciones muy, muy relacionadas con esto, hermano. Nuestras propias familias se han levantado en pleitos con los hijos de Dios, por avaricia, por intereses creados. Y uno quiere tomar las armas, legales ciertamente. Pero el Señor dice, si te pone a pleito, por tu ropa, por tu túnica, el Señor dice, dale también la capa, que se lleve todo. O sea, un concepto más allá de lo terrenal, no sé si me entienden. El cristianismo no es solamente lo terrenal. Sigamos leyendo. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Es que imagínense lo que nos está pidiendo el Señor. En ese tiempo las leyes permitían que un romano pudiera decir, llévame esta carga tal distancia. Y llegaba a tal distancia, se acabó el margen, hasta aquí nomás. Pero el Señor dice, llévale dos. ¿Se acuerda usted cuando el Señor llevaba la cruz? Y un romano obligó a un tal Simón de Cirene a llevar la carga. Se aplicó la ley. Simón de Cirene tenía que tomar la carga y llevarla. El Señor nos dice, si alguien nos pone a pleito y nos hace llevar una carga por una distancia definida, llévala a donde sea. ¿Es fácil o no es fácil, hermanos? No es fácil. Versículo número 42. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oh, Señor, ¿cierto? No es fácil esto, ¿no? Dice una parte de la ley, cuidado con los usureros, porque algunos prestan para hacer negocio. Algunos prestan para poder tener algún tipo de intereses y provecho final. El Señor, ¿qué es lo que dice? No le rehuses, préstaselo, dalo. Versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bien, detengámonos ahí. Nosotros somos cristianos, ¿cierto? Por misericordia somos cristianos. ¿Cuánto de Cristo estamos demostrando nosotros? Imagínense, el Señor no fue pecador, fue impecable. Fue llevado a un tribunal injusto, no conforme a derecho. ¿Sabía usted? Era imposible que alguien fuera juzgado en la noche. Ni siquiera fue conforme a derecho su juicio, su tribunal. ¿Y qué hizo el Señor? Apeló, dice, enmudeció y no abrió su boca. Como oveja delante de su trasquilador. Nos enseñaba el hermano la otra vez, cuando usted lleva a faenar un chivo, grita, ¿no es cierto?, como chivo. Terrible, yo he visto también faenar un chivo. Pero el cordero se entrega. Enmudeció por amor a ti, por amor a mí. ¿Quiénes somos nosotros, viles pecadores, para que tengamos tan alta nuestro orgullo y no decir al menos, Señor, ayúdame a practicar esto? Al menos debemos decir eso. Sí, Señor, estoy tan lejos de cumplir tu carácter en mi vida. Amar al enemigo, al que me ultraja, al que me persigue, al que no me ama, al que no me quiere ni ver, al que me da vuelta la espalda cuando estoy ahí. Ayúdame a contrarrestar eso con amor, el verdadero amor. ¿Cierto? Entonces el Señor Jesucristo es un claro ejemplo, hermanos, de amor verdadero. Nos amó, nosotros mereciendo la condenación. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Cierto? El Señor decía, Isaías el profeta, quedan algunos minutos, decía, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Miren lo que dice el versículo 45, Mateo 5. Respecto a lo que dice el versículo 44, dice, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, es de él, no es nuestro, sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. La pregunta es, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Lo hemos dicho, ¿cierto? ¿Quiénes son los justos y quiénes son los injustos? Bueno, la Biblia es clara en eso, hermano. Todos nosotros somos malos. Pero el Señor, por misericordia, nos ha imputado una bondad en Cristo Jesús. Él nos ha imputado una justicia por Cristo Jesús. Y el hecho de que estemos en Cristo, ya somos los buenos ahora, hermano. Imagínense ustedes. Ahora que estamos en Cristo, nosotros somos los justos. Pero aún así el Señor dice, Él hace salir su sol, Él es soberano, sobre los creyentes y sobre los que no lo son. Para que guardemos las proporciones, hermano. Para que miremos al que está afuera con misericordia. A veces uno como cristiano pudiera enorgullecerse. Yo no soy como estos pecadores. Caeríamos en un fariseísmo, ¿no es cierto? ¿Se acuerda usted el fariseo? Decía, gracias te doy que yo no soy como este pecador. Pero él no sabía que el pecador iba a ser justificado. ¿Se acuerda qué dice el texto? Entonces, el Señor permite este hermoso día de sol o una lluvia en medio de la sequía, no solamente para los creyentes, sino también para los que no lo son. porque estamos en un tiempo de gracia, en una gracia providencial, y que ciertamente nosotros tenemos la dicha de decir una gracia salvífica, es decir, su gracia nos alcanzó para salvación. Pero estamos en un tiempo general de gracia, de la benevolencia de Dios, y este texto se lo está enseñando a los judíos que descansaban en sus justicias, que descansaban en su criterio de decir, yo cumplo la ley, como aquel joven rico que dijo, yo he cumplido todo esto desde mi juventud, pero no entendía nada del Evangelio. Entonces el versículo 46 dice, porque si amáis a los que nos aman, o os aman, ¿qué recompensa tendréis? Ahí está hablando del amor recíproco, del amor filial. Yo amo a mi familia, amo a los que me aman, pero el resto, fila, como se dice. Fuera. No, hermano. El amor de Dios es un amor incondicional. El amor de Dios trasciende, ¿no es cierto?, los límites. El Señor dice, si vuestro amor es a los que te rodean o a los que te caen bien, ese no es el amor de Dios. Así de simple. Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Es decir, si yo tengo una relación buena con la iglesia y a mis vecinos ni siquiera un saludo de amabilidad, ¿qué hacéis de bien? ¿Cuál es la diferencia entre los gentiles? Dice acá. ¿No hacen también así los gentiles? Esta palabra gentiles, acuérdense que él está hablando a judíos. Por lo tanto, gentiles es como un sinónimo de los que no son de Dios, de los que no tienen relación con el pueblo de Dios. Podríamos decirlo los inconversos, los que no creen. Versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. ¿Se da cuenta? La perfección tiene que ver mucho más allá del conocimiento, sino que es una vida práctica, vivir a Cristo, que el Señor nos dé de su gracia. Quiero simplemente, para terminar ahora, unos escritos paralelos que tengo hace muchos años que tienen que ver con la ley y la gracia, para poder meditar. Esto está escrito en la Biblia, obviamente, pero son conceptos. Dice, Dios prohíbe y exige, en la ley. Dios prohíbe y exige. Pero en la gracia, Dios amonesta y concede. En la ley está el ministerio de la condenación, la ley nos condena, pero en la gracia, el ministerio de la reconciliación, del perdón. En la gracia, la ley maldice. Perdón, en la ley maldice. En la gracia nos redime de la maldición. La ley nos mata, pero la gracia nos vivifica. La ley dice ojo por ojo, pero la gracia dice vuelve la otra mejilla. La ley dice odia a tu enemigo, pero la gracia dice ama a tu enemigo. La ley dice haz y vive. En la gracia cree y vive. La ley condena, ponga atención, al mejor. La ley condena al mejor. La gracia salva al peor. La ley apedrea a la adúltera. La gracia dice, ni yo te condeno. En la ley, la oveja muere por el pastor. Y en la gracia, el pastor muere por la oveja. Que el Señor bendiga su palabra.